Vamos a ver nuestro texto hoy en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Yo quiero, como es mi última vez de predicar en esta conferencia, quiero tomar un poquito de tiempo y darles las gracias a todos ustedes, a las que prepararon y los que prepararon la comida que me dieron esta semana. Me gustó mucho, fue mucho bistec y me gusta mucho el bistec, ¿verdad? Entonces, gracias por eso. Yo creo que comí casi toda una vaca completa esta semana. Fue muy bueno, gracias. Y quiero agradecer a los hermanos por invitarme. Ha sido un gran privilegio estar con ustedes y ha sido de mucha bendición para mí estar y ver la fe de ustedes y el ánimo de ustedes. Y yo espero que ustedes también tuvieron algún provecho de que yo estuve aquí con ustedes. Vamos a leer nuestro texto aquí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Dice, mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque al cualquiera que fuere dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más les será pedido. Y voy a pedir que se pongan de pie para orar antes de iniciar. Padre, venimos ante tu presencia sabiendo que no somos dignos y que no somos fuertes ni somos muy buenos en realidad para las cosas que estamos intentando hacer esta noche. Yo reconozco que me falta a mí palabras, me falta a mí el idioma, me falta muchas cosas, Señor. Yo pido que suples de estas faltas y que bendigas a estos hermanos. Yo pido que toques cada corazón en este cuarto. Yo pido que ates al diablo y no permites que él estorbe más en esta reunión. Yo pido que nos des un buen tiempo de recordar y de rededicar nuestras vidas a tu evangelio. Yo pido estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Leyendo este texto y considerándolo por algo de tiempo, yo he llegado a algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes, me gustaría decirles. Yo he visto que entre gente especialmente, yo no sé si lo saben, pero yo tengo cara de gringo, pero yo he vivido aquí desde los 8 años o desde los 7 años más o menos. Yo estudié en las escuelas federales y yo fui criado con mexicanos. A mí me gusta más la comida mexicana que la comida americana. Yo como chile, chile güeros, chiles de serranos, de árbol, de a mordida, como sea. Entonces yo sé algo, no digo que saberlo todo, pero sé algo de la cultura de aquí. Por muchos años y hasta ahorita quizá todavía me considero y me consideraba más mexicano que americano. Yo sé que no hablo así, yo sé que tengo un acento muy mal. Pero así me veía. Entonces lo que les voy a decir esta noche se los digo no para ofenderles, se los digo como un hermano a otros para que consideren y yo espero que lo consideren. Yo he visto que hay muchos que hoy en día en nuestra sociedad aquí de México tienen un hábito, una costumbre de sentir lástima por sí mismos. Y esto no debe ser, esto está mal. No deben sentir lástima por sí mismos, no tienen por qué sentirlo. Tienen como un complejo de inferioridad. No digo que todos, yo, si tú no eres así, pues qué bien. Pero lo he visto en algunos. Y no está bien, no tienen por qué sentirse inferiores, no lo son. A ningunos. No importa a quién quieres mencionar. Pero tenemos gente así, hay gente aún entre los cristianos que tienen eso, se sienten algo inferiores, se sienten algo incapaces que otros. Creen que otros hermanos de otros idiomas pueden más que ustedes. Y esto no es así. No es así. Ustedes quieren imaginar o quieren suponer, yo me imagino que no han recibido nada, que son pobres en toda cuestión. Se consideran muchos, yo no digo que todos, pero muchos con quien yo he hablado, yo lo veo. Ellos se consideran pobres, tanto económicamente como espiritualmente, se consideran pobres. Y siempre están hablando, ay de nosotros, o ay de mí, o pobre de nosotros, o pobre de mí. Pero no es así. Ustedes han recibido mucho, mucho han recibido. Y yo estoy aquí en parte para decirles esto, decirles que ustedes han recibido mucho, como ciudadanos del siglo XX han recibido mucho. ¿Entienden que tu estado hoy en este este tiempo, en este año del año 2000, el último año del siglo. Por los que no saben, el siglo no inició este año, inicia el año que entra. El último año del siglo, ¿saben ustedes que viven hoy? Viven en la mejor época de toda la historia. Han recibido mucho nada más por vivir en esta época. Considerando, consideran que tienen más dinero hoy que en cualquier tiempo de la historia. Tienen más tiempo hoy que en cualquier tiempo de la historia. ¿Sabías esto? Trabajan menos y ganan más. Yo sé que tú, que a ti te gustaría ganar más, y yo no estoy en contra de esto. Mira, si tú puedes capacitarte y ganar más, capacítate. Si tú puedes entrenarte en algo y ganar más, entrénate. Yo no estoy en contra de eso, esto es bueno, pero no crees que vas a ganar más por trabajar menos. Hay que ganarlo honestamente, ¿verdad? ¿Amén? Sí. Pero sabes, en esta época, por nada más ser el siglo XX, tú has tenido tan grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Has recibido mucho. Mira, siempre yo he oído a gente hablar que de los buenos días, y hablan de hace 100 años o 200 años, los buenos días. Un día yo me topé con un plomero en San Antonio, Texas, y él solito estaba poniendo la plomería para unos departamentos que yo y mi papá, o más bien dicho, mi papá y yo construimos. Y él estaba poniendo, unos tubos grandes, inmensos, eran como así de grandes para el drenaje. Y él solito las estaba subiendo porque eran de plástico. Y él dijo, mira joven, que no te engañen. Estos son los buenos días. Estos son. Hace 100 años esos tubos hubieran sido de acero. Y hubieran requerido 5 hombres para levantarlas. Pero hoy, uno solo puede hacerlo. Un viejito de 60 años. Él dice, mira, yo viví en los viejos días. Y yo te digo, ahorita son los buenos días. Y yo te lo digo, ustedes jóvenes se lamentan y se quejan, ah, todos los males del mundo. Mira, jóvenes, lo tienen mejor hoy que en cualquier tiempo de la historia. Lo tienen mejor. Hace 50 o 100 años ustedes, señoritas, no hubieran estudiado. ¿Sabían eso? Hubieran estado aprendiendo a ser esposas y se hubieran casado muy jóvenes. No hubieran tenido las posibilidades que tienen hoy. Ustedes jóvenes no hubieran tenido la posibilidad de elegir su carrera. Sería elegido por ustedes. Viven en buenos días y han recibido mucho. ¿Sabes? Hablemos también acerca de la facilidad que tenemos. Te subes en tu coche y en 1 hora y 40 minutos, si vas conmigo, llegamos a Querétaro. Si vas con Memo, duras poco más. Es que su cochecito, él dice que no se sube, se lo pone como traje. ¡Oh, qué comodidad! ¿Y quieres ir a Polonia? Nada más te subes en un avión y en unas 12 horas estás allá. Esos aviones persiguen el sol. Tú sales a las 8 de la mañana y llegas a las 8 de la mañana. ¡Oh, qué increíble! ¿No? Vivimos en buenos días y hemos recibido mucho. La facilidad, la comodidad. Antes tú querías unas tortillas, mira, tenías que ir a cortar leña y luego cortar maíz y luego no, ahora no. Ahora tú nos vas a la tortillería y te quejas de tu peso que gastaste. No, ¿por qué te quejas? Aparte son subsidiadas. Dicen, no, es que son más seca. Pues yo también te daría más seca si no pagas precio real. Pero ese es otro sermón. ¡Oh! Hemos recibido mucho nosotros del siglo XX. ¡Mucho hemos recibido! Y yo creo que apenas está iniciando, la tecnología está explotando. Y yo puedo ahorita hablar a los Estados Unidos sin costo. Increíble. Por una computadora. Con esa que tengo ahí, yo puedo cualquier teléfono marcar a cualquier teléfono de Estados Unidos y hablar sin costo. Vivimos en los buenos días y hemos recibido mucho. Ustedes han recibido mucho como mexicanos, ciudadanos de México, han recibido mucho. Se pueden quejar todo lo que quieren de su país, pero ustedes como mexicanos han recibido muchísimo aquí. Tienen libertad. Tú caminas acá por el eje, por aquí, ¿cómo se llama? Miguel Alemán, y ahí por el Parque Hidalgo con tu Biblia en la mano, mira, hay países donde tú no puedes hacer eso.
hay lugares donde tú no puedes cargar la Biblia y donde tú no puedes convertirte. Hace nada más unos 200 años en México mismo era ilegal no ser católico. Era ilegal. No estamos hablando de predicar la Biblia, no estamos hablando de proselitar de la Biblia, estamos hablando que la ley, la Constitución de México decía que cada mexicano era obligado a creer la católica. Pero ya no. Tú tienes libertad y tú no debes despreciar tu libertad y tú no debes despreciar tu país y tú no debes tener un sentimiento de interioridad acerca de tu país. Tú debes saludar la bandera y tú debes estar orgulloso de donde tú vienes y de tu legado y de los héroes que te dieron tu libertad. Demasiada gente en nuestro día tienen este ay de mí, esta pobrecito de mí. No, hermanos, ¿cuál pobre de ti? Tú eres mexicano, considera tu libertad. ¿Sabes algo? Tú has recibido mucho como mexicano. Tu idioma, el español, no deben menospreciarlo. Es el idioma segunda del mundo, el segundo más grande del mundo. Tú puedes ir a muchísimos países, incorporarte como si fueras de ellos. Tú puedes ir a Puerto Rico o a Costa Rica. Puedes ir a España y hablar y te entienden y tú les entiendes. Y hablemos de tu idioma, el hermano Flavio lo especificó muy bien, ¿no? En tu idioma tienes la palabra de Dios. Si tú fueras uno que hablaba un dialecto, tú no tendrías la palabra de Dios en tu idioma. Mira, hermanos, consideren que han recibido mucho como mexicanos. Han recibido mucho en cuestión de la prosperidad como mexicanos. ¿No han visto cómo la economía está muy bien? Dices, ¡ay, la crisis! ¿Sabes? Yo sé que la devaluación afecta a muchos, yo sé. Y yo no estoy tratando de negar esto, pero yo he visto que mucho de la crisis es este. No me quieren pagar por no trabajar. Esta es la crisis muchas veces. ¿Cómo sé? Yo sé porque yo observé a mi papá. Dice, no, él es gringo. Mira, mi papá inició un negocio como un mexicano lo inicia. Él inició con la estufa que venía con la casa que él rentó, haciendo un pay por día. Y con el dinero que ganaban de ese pay por día, hicieron un negocio que vende 3,000 pasteles por día. Y se está ampliando a todo el Bajío ahora. Todo como un mexicano lo podría haber hecho. Yo no estoy diciendo que cualquier lo puede hacer. Yo sé que él tiene un toque de oro. Él es Midas y lo que él toca se convierte en oro. Yo no lo tengo. Él me dio a mí las aflicciones, pero no el toque de oro. ¡Qué triste! Lo que te estoy diciendo es que muchas veces la pobreza es por no querer trabajar. Por no querer arriesgarse un poquito y hacer su propio negocio. Y yo no te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Yo no estoy aquí para motivarte a salir y hacerte empresario. No es mi intención. Si tú dices a ti te gusta la fábrica, pues qué bien. Eso está bien, no hay nada malo con eso. Pero sí entiendes, está en un lugar de mucha prosperidad. Hay dinero por todos lados. Yo sé que unos que no lo tienen no lo ven, pero yo creo muchas veces nos tapamos el ojo. No hay dinero. Yo he ido a tiendas y tengo dinero en la mano y les estoy tratando de comprar. Fuimos una vez en Aguascalientes y quisimos comprar unas curitas. Y dije, dame la caja de curitas. No. ¿Cómo que no? No. Si te vendo todas mis curitas, ya no tendré más que vender. Y yo pensé que esto era muy abnormal, ¿verdad? Mira, yo apenas compré un libro viejo ahí en los Estados Unidos que viene con anécdotas y habla de un autor americano que fue a la Ciudad de México y él decidió comprar fruta y fue con la persona de la fruta y dijo, véndeme toda tu fruta. Y la persona de la Ciudad de México dijo, no, porque luego no tengo que vender. ¿Verdad? Entonces yo veo que muchas veces nos cegamos. Mira, vivimos en un país, en un lugar próspero en realidad, próspero. Tú te comparas, pero no como los japoneses o no como los americanos. No, olvídate de comparaciones. Vive donde estás. Entiende lo que tengas. Deja de vivir las vidas ajenas y vive tu vida y goza de las bendiciones que Dios te ha dado como mexicano. Yo sabía, viva México, iban a gustarles esto. Disfrútenlo ahorita, vienen las pedradas después. Ustedes han recibido mucho como miembros de estas iglesias del Bajío que tenemos. Mucho han recibido. ¿Lo han considerado alguna vez? ¿Podrían ser bautistas? Oh, cruz, cruz. No, no se creen. ¿Podrían ser pentecosteses? Ya, sin broma, es muy posible. Pero son parte de estas iglesias. Mira, cuando yo oigo de un hermano que ha sido disciplinado o una hermana disciplinada, yo siento su dolor, yo pienso en mí, digo, ¡ay, qué será! Si fuera yo, si a mí me dijera Miguel, ¡ya no te aceptamos aquí! ¡No! ¿Cómo puede ser? Yo llegaría a la puerta del pastor de día y noche, ¡déjame entrar! ¡Déjame entrar! Yo no quiero estar en ningún otro lado. Yo he ido a iglesias bautistas y yo he estado en iglesias metodistas y yo he estado en iglesias bíblicas y mira, son buenos hermanos, pero no han visto la luz y yo la he visto. Estos son buenos lugares. Hemos, por estar en estas iglesias, hemos recibido tanto, hemos recibido buena doctrina. Y hemos recibido doctrina, en cambio a los pentecosteses que solo les dan un himnario. Hemos recibido doctrina, hemos recibido ejemplo. Mira, los pastores de nuestras iglesias son gente que podemos imitar. No tenemos que tener vergüenza de ellos. ¡Qué bendición! Hemos recibido nosotros una visión, un propósito por vivir. Llegas a esta iglesia y casi al momento te ponen la Biblia en la mano y dicen, predica, hermano, testifica, hermana, comparta, joven. Dices, ¡ay, me pesa! ¡No, cuál te pesa! ¡Es una gran cosa! ¿Qué? ¿Prefieres llegar a la iglesia e irte de la iglesia toda la vida y nunca hacer nada? Tuve una persona que llegó a la iglesia de Querétaro y estuvieron congregados un ratito y estaban muy orgullosos antes de su iglesia. Y eso es bueno, yo no se los niego. Y estaban también muy orgullosos de su ministerio en la iglesia. Un gran ministerio. Ellos repartían los boletines los domingos a la entrada. Alguien lo tiene que hacer, yo no minimizo al que lo hace, pero hermanos, estamos en iglesias donde eso no, cualquiera está bien, háganlo, pero hay algo mejor para cada uno, hay algo mejor para los jóvenes, hay algo mejor para las mujeres, hay algo mejor para los hombres, podemos cada uno pararnos y cantar, o predicar, o compartir, o alabar a Cristo, y no tenemos que pedir permiso, es libre, nos paramos en la reunión abierta, y testificamos de nuestro Señor Jesucristo, libremente, esto es porque tú estás en una de estas iglesias, tú has recibido mucho, mucho has recibido. ¿Sabes? Han recibido mucho por ser creyentes de León. No nada más de este tipo de iglesias, pero de esta iglesia han recibido mucho ustedes. Piensa de la antigüedad. Esta es la primera iglesia que fue iniciada de esta manera de nosotros. La primera. Por predicación al aire libre. Sin películas, sin artimañas, nada de eso. Nada más predicar y reuniones al aire libre. La primera. Son los más antiguos. Ustedes tienen antigüedad. Yo no sé si esto les va a trasladar a algún tipo de beneficio, ¿verdad? Yo no sé si les van a jubilar o algo, no sé, pero sí tienen antigüedad. Son de León. Y a mí no me gusta mucho la ciudad de León, pero ustedes sí, ¿verdad? Amén. Okay. Oh, han recibido mucho nada más por ser de aquí, de León, de la iglesia de León, la iglesia más grande de la de nosotros. Eso es muy bueno. Dice, no, no importa. Oh, sí importa. Si no crees que importa, hermano, mándame la mitad. Pero solo los buenos. Quédate con los malos. Yo los quiero seleccionados. No quiero así como hace el del tianguis que nada más mete todos los chiles. No, yo quiero como la mujer que llega y las selecciona. Tú dame la lista y si no, no importa, yo me llevo unos. No, o sea, es bueno y vamos a ver después más de esto, pero han recibido tanto, han recibido mucho, los estoy haciendo captar, estoy haciendo entenderlo, no son pobres, son ricos, en toda manera, son ricos, pero sabes, estas son nada más el adorno, el meollo es que han recibido mucho, nada más por ser cristianos, por creer en Cristo. Sin importar tu idioma, sin importar tu prosperidad, sin importar tu denominación o afiliación, sin importar de qué iglesia o qué ciudad eres, somos de Cristo. Y hemos recibido tanto. ¿Lo has considerado? Hemos recibido nueva vida. ¡Oh, magnífico, ¿no? ¡Nueva vida! ¡Éramos borrachos, o adúlteros, o qué te, o fornicarios, o ladrones! En un abrir y cerrar de ojos, en un momento, Cristo llegó y transformó nuestra sed. Ningún hombre lo puede explicar, ninguna religión lo entiende, nadie sabe el secreto más Dios, pero Él hace en un hombre que renazca, no lo reforma, no lo renueva, lo renace, lo engendra de nuevo, y es nueva criatura, con nuevos deseos, con nuevo propósito, con nueva meta. ¡Nueva vida! Lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Perdón completa, completo. ¿Has considerado cuánto vale el perdón? ¿Ser perdonado? No basta nada más. Es lo que no entienden las religiones. Ellos dicen, arrepiéntate, está bien. Es bueno arrepentirse. Pero arrepentimiento sin perdón es muy, muy inútil. Es puro afligirse. Arrepentimiento sin perdón solo aflige. Hasta podemos decir todas las veces que queremos, ¡ay, lo siento, hice mal! Pero hasta que la voz de Dios nos dice, está bien, hijo, tus pecados están más lejos que el este del oeste, más profundos que la mar. Estamos bien, estamos reconciliados. Entonces arrepentimiento vale algo y nosotros lo hemos recibido. Perdón. Por ser cristianos, ¿cuánto hemos recibido? Y misericordia perpetua. Que no tenemos, nosotros no somos de los que pierden y recuperan y pierden y recuperan. Ellos parecen que tienen su salvación sobre el hilo de un yoyo, ¿no? Que baje, la pierden y la arco. No, nosotros somos salvos eternamente. ¿Y qué nos dice? El Hijo queda en casa para siempre. Amén, así es. Somos salvos, misericordia, sí, caemos, y el Señor nos levanta. Y caemos y nos levanta, y aunque el justo cayere 7 veces, aún se levantará. Misericordia perpetua. Pero, y aquí es donde empiezan las pedradas. Cuando un predicador dice, pero, es cuando deben empezar a buscar la salida. Pero, como nuestro texto nos señala, esto de haber recibido mucho trae una advertencia muy severa, muy, muy seria. Que el que ha recibido mucho, se le demanda mucho. Que el que ha recibido mucho, se le va a exigir mucho. Y ustedes, han recibido mucho. Y se les exige mucho. Considéranlo, han recibido mucho. Lo hemos visto. Yo creo que lo he comprobado. Han recibido mucho y se les exige mucho. Yo creo que se les demanda más dinero. Yo no creo que ofrendan bastante. Yo sé más o menos lo que reciben algunos de sus evangelistas, de sus compatriotas mexicanos, de sus ciudadanos leoneses. De sus compatriotas o ciudadanos de su iglesia. No estamos hablando de evangelistas en países lejanos que nunca conocieron que el hermano Juan diga, apóyenlo. Estamos hablando de tus vecinos, de tus amigos, de tus hermanos, de la gente que te ministraron, hasta algunos, fueron los que te ganaron. Y no les dan bastante. Deben vivir mejor que ustedes viven. Ese debe ser tu meta. Que vivan mejor que ustedes viven. Al que le es dado mucho, se le exige mucho. Y así les han sido dado tanto. Y hablando económicamente, mira lo que tienen. Una cochera llena de coches. Es tanto que ya fuimos regañados por tener demasiados y no poder cerrar el portón. Tienen mucho. Y se les va a demandar mucho. Así es. Yo creo que Dios les va a exigir, y les exige hoy, más dinero. Yo creo que Dios va a demandar mucho, yo creo que Él demanda más tiempo. Dios, pero yo predico una vez a la semana, quizá tú necesitas orar y pedirle a Dios y preguntarle si tú deberías predicar 2 veces a la semana en vez de 1. Dices, no, es que yo tengo mucho que hacer. Pues quizá tú tienes demasiado que hacer. Quizá tú necesitas dejar de hacer tanto. Quizá tú necesitas cortar tus ambiciones mundanas e incrementar tus ambiciones espirituales. Porque has recibido mucho y se te va a demandar mucho. Es lo que dice Cristo. Más tiempo. Al que le es dado mucho, se le va a volver a pedir mucho. Y yo creo que a ustedes les van a pedir más hombres. Más evangelistas. Y dices, pero ya son 6. Sí, pero hay muchas ciudades que nunca han oído el evangelio. Hay mucha gente que aún a su casa nunca ha llegado un predicador a tocar la puerta. Hay ciudades de gente de tu pueblo, de tu idioma, que nunca han oído el evangelio. Y yo creo que ustedes han recibido mucho. Y yo creo que Dios les va a exigir más. Más hombres. Más. Yo creo que Dios quiere alcanzar la ciudad de Toluca. Yo creo que Dios quiere que el evangelio sea predicado en Cuernavaca, y en Moroleón, y en Silao, y en México. Yo creo que es la voluntad de Dios que el evangelio sea predicado a cada persona de este país. Que cada puerta un cristiano lo toca, dé un folleto y explique el evangelio. Y para esto se requiere más hombres. Han recibido mucho, míralos. Mira cuántos son. ¿Y me va a decir que no hay más hombres? ¿Hay tantos? ¿Hay tantos? ¿Y no hay más? ¿Dónde están los hombres? ¿Sabes? Cuando Memo estaba predicando ese mensaje, ese sermón tan bueno, yo consideré algo, lo pensé y él lo mencionó. Están las mujeres ofrendando a Cristo. Está la mujer rompiendo el ungüento sobre la cabeza de Cristo. Está la mujer lavando los pies de Cristo. Está la mujer cocinando la comida de Cristo. Yo me pregunto, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están? Multitudes le siguen. Miles comen de su mano. ¿Y dónde están los hombres? Yo no me estoy minimizando las mujeres en ninguna manera. Me tocó el sermón de Memo. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los hombres? ¿Sabes lo que yo he visto de catolicismo y muchas más religiones del mundo? Son religiones femeniles, de mujeres. ¿Quiénes cargan sus vírgenes? ¿Quiénes encabezan sus peregrinaciones? ¿Quiénes son las que hacen los rosarios? ¿Quiénes son? Son las mujeres. Pero ¿sabes lo que yo encuentro en la Biblia? Que el deseo de Cristo y de Pablo es que el cristianismo sea encabezado por hombres. Esforzados y ser valientes, portados varonilmente. ¿Dónde están los hombres? Yo creo que a ustedes, los cristianos mexicanos de León, Guanajuato, de estas iglesias, se les ha dado mucho y se les va a exigir mucho. Y se les exige más hombres. Oh, pero una cosa más. Yo creo que ustedes, que han recibido mucho, que se les va a exigir mucho, yo creo que Dios demanda que vayan más lejos. Tenemos nuestra vista, quizá algunos de ustedes o muchos de nosotros, tenemos nuestra vista algo corto. Decimos, ¡ay, Guadalajara! ¡Ah, Celaya! ¿Pero qué tal de Guatemala? ¿O El Salvador? ¿O Puerto Rico? ¿Qué tal de Polonia? Dicen, ¡ah, eso no nos corresponde! ¿Por qué no? ¡Es que no podemos! ¡No, dejen de no poder! Han sido contaminados por esta idea. Yo oigo a muchos hablar de cuando su equipo va al mundial y dicen, ojalá que casi ganen. No, hermanos. Aunque esté perdiendo, habla de ganar, de victoria. Y cuanto más en la iglesia victoriosa de Cristo, debemos hablar de victoria, no de derrota. Debemos hablar del poder, no del no poder. Y yo creo que Dios les ha dado mucho para que Él pueda volver a pedir mucho y que vayan más lejos. Busquen el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y escucha, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué? ¿Esto no te aplica a ti? ¿Tú que dices creer la Biblia? ¿Esto no es para ti? A León, a Guanajuato, a México, y hasta lo último de la tierra. Oh, yo no te estoy diciendo que en este momento estemos listos para mandar gente más lejos que Guanajuato, más lejos que Jalisco, más lejos que México, pero yo te estoy diciendo, si no alzamos la vista, si no empezamos a ver una visión mundial de evangelismo mundial, nunca lo lograremos. ¡Nunca! Quizá yo creo, yo pienso que esta iglesia y las demás necesitan alcanzar sus estados y luego el país, pero yo creo que debemos hacerlo con de ser parte de esos pocos pueblos que se han preocupado por otras gentes, no de su idioma, no de su nacionalidad. Oh, para mí esto es un gran testimonio al amor de estas personas que pudieron ver más allá que su raza y entender que hasta lo último de la tierra incluía gente a quienes no querían ir. Hombres que fueron como este Eliot, fue acá a un tribu y lo mataron. Y luego su esposa regresa y los gana. Los evangeliza y los gana. Eso nunca hubiera sucedido si alguien no hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya basta de tener los ojos tan bajos. Es tiempo de levantar los ojos y ver que las regiones están blancas. Es hora de dejar de pensar tan cerradamente y tan chico y tan pequeño y no tenerla no cegar las bendiciones de Dios. Mira, no me digas que el evangelio no puede llegar hasta lo último de la tierra. Hace mucho tiempo un grupo empezó a enviar misioneros y los enviaron por todo el mundo y eran pobres. Se llamaban en inglés los Moravians. No sé cómo los dicen, los Moravios, o no sé cómo los llaman aquí. Mande. Algo así, era un grupo pequeño, no tenían recursos, eran pobres, algunos de ellos llegaban a lugares de esclavos y para evangelizar a los esclavos, ellos no podían llegar, no los dejaban entrar para hablarles, entonces se vendían a sí mismos, a ese hombre como esclavo, para ganar a esos esclavos, porque habían alzado la visión, habían visto las escrituras, que Cristo les dijo a León y luego a Guanajuato, y luego a México, y hasta lo último de la tierra. Les ha sido dado mucho, y se les demanda mucho. Se les demanda que vayan más lejos, más lejos. Oh, hermanos, les hemos dado una visión, yo creo. No nada más en esta conferencia, pero los hermanos que los ganaron les dieron una visión de regiones blancas, listas para la siega. Pero ustedes tienen que alzar los ojos para verlo. Les hemos dado una meta, pero ustedes tienen que extender la mano para alcanzarla. Les hemos dado un propósito, pero ustedes van a tener que cobrar el valor para poder lograrlo. Les han dado un ejemplo. Les hemos dado un ejemplo, pero ustedes van a tener que tomar la iniciativa para superarlo. Mira, hermanos, no tengan la misma visión que nosotros, no tengan la misma meta que nosotros, no tengan el mismo propósito que nosotros, no cumplen nuestro ejemplo, sea mejor que nosotros, alcancen más que nosotros. Unos cuatro hombres llegaron aquí y empezaron esta iglesia. Ahora, con una iglesia de tantos, ¿cuántos podrán ser ganados? ¿Cuántos? Pero no pueden ser igual que nosotros, tienen que ser mejores. Tienen que ver más lejos. Se tienen que parar sobre los hombros de gigantes de tu legado de fe. Parados sobre los hombros de estos gigantes y ver más lejos. Alcanzar más lejos. Ganar gente que están más lejos. Deben superar nuestra visión, superan nuestra meta, superan nuestros propósitos, superan nuestro ejemplo. Sean mejores, hermanos. Den más dinero, invierten más tiempo, envíen más hombres. Alcanza gente más lejos. ¿Sabes lo que yo pienso? El diablo, él les va a mentir. Tu propio sentimiento de inferioridad te va a engañar. Muchos otros humanos y cristianos te van a tratar de decir, no pueden, no pueden. Va a haber gigantes de incredulidad que les van a decir, no pueden. Son pobres, son incapaces, son inferiores, no pueden. Pero yo digo que nosotros unidos juntos, cada uno individualmente, debemos levantar nuestra voz con la oración y la petición y la alabanza del apóstol de los gentiles, Pablo, y decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo. Sí podemos dar más. Sí podemos invertir más tiempo. Sí podemos enviar más hombres. Sí podemos llegar más lejos. Lo podemos. No por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, no por nuestra habilidad, sino porque Cristo está en nosotros y Él es la esperanza de gloria. Y con Él podemos hacer todo. Él nos ha enviado, Él nos ha ordenado, Él nos ha apoderado. Tenemos la autoridad en la mano. Lo único que falta es que le creemos y nos arriesguemos un poquito. Oh, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos, hermanos, para terminar. Padre Santo, queremos ser más. Queremos alcanzar más para ti, para tu honra, para tu gloria. Que nosotros seamos anónimos. Que a nosotros nos olvide la historia, pero que digan que Dios movió en México. Que Dios movió en León, Guanajuato. Que Dios usó a gente pobres y viles, incapaces como cada uno de nosotros, para hacer una gran obra. Que la gloria sea tuya, Señor Jesucristo. Yo pido que de este cuarto tú llamas a gente que den más dinero. Yo pido que llamas a gente que invierten más tiempo. Yo pido que mandes a gente que manden más hombres. Y Señor, mándanos y ayúdanos a ver más lejos para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pedimos por estas cosas en el nombre santo de Jesucristo. Amén.